Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina, en su cultura, vamos a aludir a una actividad que está por desarrollarse mañana mismo, este viernes 27, para celebrar los 200 años de la amistad alemana con Argentina, en el Goetheschule de Boulogne, un colegio de zona norte, donde se realizará un concierto a cargo de dos grandes figuras de la música argentina, como lo son Daniel Pipi Piazzolla, que conjuga la herencia del jazz y del nuevo tango, y Horacio Lavandera, reconocido pianista que comenzó su carrera de niño. Tocarán también en esta velada los músicos Cirilo Fernández, intérprete de jazz moderno, y Mariano Sivori con su contrabajo, que hace de puente entre lo popular y lo académico. Vamos ahora a hablar un poquito de Daniel Pipi Piazzolla. A los 13-14 años, cuando ya tocaba el piano, descubrió, eso lo cuenta él, los bombos y tambores en la tribuna popular de River. Veníamos de la época militar, cuando la murga estaba silenciada y toda actividad colectiva, popular, que tuviera que ver con ella, y se dio cuenta de que en la batería estaba la idiosincrasia de la murga, en un solo instrumento, y se puso a estudiar batería. Se inscribió por entonces, en la misma época, en la universidad para estudiar marketing, pero dejó prácticamente enseguida, al poco tiempo. Su abuelo, el gigantesco Astor Piazzolla, cuenta él que le dijo: grande pibe, sé músico, sé pobre, pero sé feliz. Bueno, por otra parte, su padre, Daniel Piazzolla, que también es un gran músico, llegó a integrar el octeto electrónico de Astor Piazzolla. En cuanto a su abuelo Astor, Pipi Piazzolla cuenta que lo llevó a todos los conciertos que dio en Buenos Aires, desde que tenía 10 años hasta los 19 años, y tuvo un gran vínculo con él. Se juntaban en su casa, hablaban de música y escuchaban música. Astor Piazzolla fue un revolucionario a quien recién podemos decir que le empezó a ir bien en los últimos 10 años de su carrera, a partir de su segundo quinteto. Ahora, entre 1979 y hasta 1990, comenzó a hacer 200 conciertos por año en Europa, hasta que, desgraciadamente, tuvo un ACV que lo obligó a parar y partió poco tiempo después. Aunque el Pipi Piazzolla lleva el tango en la sangre, y el homenaje que le hizo Astor Piazzolla con Scalandrum lo llevó a ganar el Gardel de Oro, él eligió el camino del jazz. Se proclama un músico de jazz y dice con orgullo: a los músicos de jazz no nos gusta ser exitosos ni famosos, sino ser mejores. somos fanáticos de nuestro instrumento. Bueno, yo diría que a todos los músicos, me parece, les importa ser mejores. Bueno, los músicos que tocan con Pipi Piazzolla conforman la reconocida banda Scalandrum, nacida hace un cuarto de siglo, hace casi 26 años, el Pipi Piazzolla Trío hace más de una década y la Flamante Versuit, que nació en agosto de 2024. Versus es un grupo de músicas nuevas que nunca ensayó ni ensayará probablemente, es el estilo que tienen. Es quizás menos jazzero y más definido por lo electrónico. El 18 de agosto lanzará el álbum debut de Versus y tocarán en varios lugares de Palermo, donde se hace mucho jazz, como también en San Telmo, se hacía, ahora más en Palermo, lugares como Bebop y otros. Y también tocan en festivales de jazz y en muchos otros bares. Pipi se refiere al dominio del mercado en la música, en la música popular, diría yo, y a la cantidad de talentos que no son visibilizados por la industria, dado que la información acerca de esos talentos, sus grabaciones, su música, no llegan a muchas personas porque el mercado, dice él, no te los muestra, no los divulga. Bueno, lo dejamos a Pipi Piazzolla y vamos a dedicarnos a Horacio Lavandera. Como Horacio Lavandera, empezaron muy jóvenes, de chicos. Horacio Lavandera nació y creció desde chico, introducido al mundo de la música y en particular de la música clásica. Su padre, José María Lavandera, ha sido un reconocido percusionista en una familia que se remonta, perdón, a un bisabuelo e inclusive a un tartarabuelo oriundo de un pueblo, de un pueblito de Galicia, cerca del Miño, el río que lo atraviesa. Su hermana, María José, se dedicó al ballet clásico desde chiquita y ambos se emocionaban escuchando juntos la música clásica del Lago de los Cisnes. Su tía abuela, por otra parte, había estudiado con el maestro Vicente Scaramuzza, un profesor italiano que se hizo muy reconocido aquí entre nosotros. Que fue maestro de muchos artistas y que vivió mayormente en Buenos Aires. De entre los 12 y los 18 años, Horacio estudió con el gran maestro Antonio Derraco, también reconocido y querido por mucha gente que se formó en los escenarios del Teatro Colón. Bueno, el pianista siempre tuvo a su padre muy cerca y se inspiró en él al verlo siempre apasionado por su vocación musical. Durante mucho tiempo, Horacio ha vivido viajando a Europa. Fue un talento muy precoz, pero ahora está más establecido en Buenos Aires, ciudad a la que considera un espacio de paz, un espacio de relax en relación con los conflictos que vive actualmente el mundo. En los últimos años ha incursionado en la música popular argentina y se propone hacerle un homenaje nada menos que a Atahualpa Yupanqui en el Festival de Cosquín. Yo diría que está en la búsqueda de una síntesis entre la música popular local y la música clásica que es universal y que él toca con maestría. Considera a la música como un emergente de una sociedad en permanente cambio y comenta, charlando con él, que en los últimos 20 años hay dos factores que están cambiando el mundo de la música: las redes sociales por un lado y la inteligencia artificial por el otro, y que están generando otras alternativas de comunicación. Próximamente tocará en el Teatro Coliseo un programa similar, no sé si es el mismo exactamente, que tocó en el Carnegie Hall de Nueva York el pasado 10 de mayo, integrado por obras de Mozart, de Beethoven, que son sus predilectos, Mendelssohn, George Gershwin y Dino Saluzzi como gran novedad. Bueno, estimados oyentes, después de este breve editorial, vamos a deleitarnos con la música de estos dos artistas y pasaremos a entrevistarlos. Estimados oyentes, como les advertí y les anuncié en mi editorial, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Pipi Piazzolla. Me cuesta decirte tu nombre porque sos universalmente reconocido como Pipi Piazzolla, que es un nombre ilustre de la música argentina. Buenas noches, Pipi, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, acá estábamos, mientras me preparaba para este programa, estaba evocando los tiempos de Cancillería, cuando mandábamos a Escalandrum, que los pedían de todos lados en el mundo, no solamente los mandamos porque son tan buenos, sino porque sos tan bueno, pero bueno, porque realmente nos lo pedían. Bueno, sé que estás con nuevos proyectos y me gustaría que les contaras
bueno,
a nuestros
la verdad
oyentes.
Que siempre estuve en muchos proyectos. Mis dos proyectos principales son, en primer lugar, Escalandrum, que ya tiene 26 años, 15 discos grabados, 40 países recorridos, 11 premios Gardel. Bueno,
¿11
ese es el
premios
primer...
Gardel?
Sí, y uno de oro.
Sí,
Que es,
sí,
hoy
sí.
ensayamos a la mañana con Escalandrum, música nueva. Vamos a grabar nuestro próximo disco en Mallorca, en un estudio en el medio del campo, que nos invitaron a grabar ahí.
¡Ay, qué
Una cosa de loco.
El sueño del pibe, el sueño del pibe.
Claro, porque nosotros el 6 de septiembre tenemos que cerrar el Festival de Jazz de Ibiza, y en Mallorca se enteraron y nos invitaron a grabar a cambio de dar un concierto para sus amigos. Así que bueno, vamos a traer un disco nuevo desde allá. Después estoy que toco bastante seguido acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Y bueno, después estoy en muchos proyectos. Por ejemplo, revivió Latinaje, que era una banda que hace 20 años que no tocábamos. Ahora está de vuelta en circulación. El grupo Versus, que es un grupo bastante nuevo, electrónico. Después estoy con el trío de Lucio Balduini, con el quinteto de Damián
Pero ¿cómo haces para participar de tantos y ensayar? Tendrás que ensayar con todos, ¿no?
Mirá, ensayamos, en cada proyecto, por lo menos conmigo, se ensaya la primera vez que vamos a ver la música y después nos ensaya más, se ensayan las pruebas de sonido, si hay algún tema nuevo, se ensaya ahí. Pero bueno, son todos músicos de muy alto nivel con los cuales podés hacer algo así. El único grupo que ensaya, en este momento debo estar en 15 grupos diferentes, y el único que ensaya es Escalandrum todos los martes. Lo que pasa es que somos muy amigos, nos queremos ver todos los martes, así
Son una
arrancamos.
banda, es una cita obligada.
Sí, o sea, si no tocamos, charlamos, pero bueno, por lo general, hoy sacamos dos temas nuevos, por ejemplo. Y la verdad es que en mi vida toco 6-7 veces por semana, porque ahora también hay mucho eso de doble función, y durante el día doy clases. Escribí ya 3 libros de batería, grabo un montón de discos, mañana tengo que grabar uno, así que muy activo.
Tenés que dormís 3 horas por día, realmente es una locura. ¿Te
Duermo bien.
organizás?
Sí, me organizo. O sea, mira, prácticamente trato de no tomar alcohol, de estar entero, porque
Claro.
bueno, son muchas, muchas exigencias, y a veces me tomo una copa de vino o dos y al otro día no soy el mismo, ¿viste? Me cuesta todo mucho más. Así que me estoy cuidando en ese sentido. Y trato de que cuando vuelvo de algún concierto, 12 de la noche más o menos, y bueno, a la 1 ya estar acostado para el otro día levantarme a las 8 o 9 de la mañana, sea para practicar o para dar clase, porque también practico bastante para mí, ¿no? Para mí, mis cosas, mi mejora en el
Para
instrumento.
todo lo que actúas,
Sí, más
¿no?
que nada lo que practico es mi técnica, que esté cada vez mejor para... Y los reflejos, ¿no? Para que cuando actúe, poder reaccionar bien a estas músicas que tal vez hace un tiempo que no toco, Y la verdad que bueno, que se me hizo una costumbre este tipo de trabajo así, con esta dinámica, más o menos desde el año, no sé, 98 que toco en un montón de grupos.
Qué
Por
fantástico.
ejemplo, en el 98, mira, tocaba
Además,
con
qué
Lili.
fe. Vos sabés que yo siempre, si me preguntaran, ¿qué te hubiera gustado hacer en la vida que no hiciste? Hice afortunadamente muchas cosas. Una es tocar un instrumento, que nunca, no, nada, cero. Y la otra, ser director de cine, porque soy muy
Claro.
cinéfila. Y cada vez que voy a ver una buena película, digo, ay, qué cosa maravillosa. Y he tratado y he sido amiga de directores de cine. Y
Claro.
la verdad que yo pensaba cuando me puse a leer toda, bueno, porque obviamente que conozco tu trayectoria, pero me puse a releer y refrescar cosas, yo dije, pensé lo que es tener, como tenés vos, la música en tu ADN, ¿no?
Y está bueno, yo qué sé, es como, no sé bien cómo explicarlo, ¿no? Pero la verdad que lo disfruto mucho y no sé, no me suelo trabar, ¿viste? Es como que todo fluye. Tal vez un poco se debe a que yo en una época practicaba 17 horas diarias durante varios años, dormía 4 horas por día. Y la verdad que me repreparé para poder vivir esto
Claro.
ahora con tanto relax, ¿no? La famosa frase estudié de chico, ¿viste? Que dice un amigo mío. Y bueno, que eso te da un montón de herramientas. Pero bueno, la verdad que
Bueno, pero has
pertenecer a esta
tenido,
familia, estar
claro.
rodeado de músicos, vos no sabés cómo toca mi hijo, o sea, todo es tan natural,
Bueno, eso da mucha
tan increíble.
felicidad,
Sí, es
porque,
increíble.
¿sabes lo que yo pensaba cuando me puse a preparar este programa y leía sobre tu historia? Yo que tengo y tuve devoción por tu abuelo, de hecho el leitmotiv de este programa mío, Argentina en su cultura, desde que empezó, son temas de tu abuelo,
Ah,
de Astor
qué bueno,
Piazzolla. Y
buenísimo.
yo hubo épocas de mi vida que me ponía todas las noches un CD y las estaciones me dormía con las estaciones porteñas, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente es algo que debe dar mucha felicidad, porque tiene una devolución, un rebote en el prójimo, ¿no? No es algo solitario.
No, no, es algo que podés compartir, que está muy bueno. Yo, por ejemplo, en mi Instagram comparto muchos ejercicios y cosas que yo practico, las comparto a la comunidad y la verdad que son súper bien recibidas. Todo el mundo es muy agradecido de que yo comparto toda la data que sé, ¿no? Y es muy linda esa interacción, la verdad, con un montón de gente que tal vez no conoces y que te agradece, ¿viste? Y que te cuenta que mejoró un montón haciendo ejercicios que yo tal vez pasé sin darme cuenta, a quién le llegaban, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que empezó a estudiar la batería de golpe gracias a mí,
De
y cosas por el estilo son increíbles.
escucharte,
Claro, y
animarte.
sí, que de golpe arrancaron a tocar música y ahora son músicos, ¿viste? Y
Qué
tal vez
maravilla.
tenían un preconcepto de ser músico que tal vez lo veían demasiado alejado, ¿no? Y gracias a tal vez algunas charlas que doy o comentarios, se arriesgan y toman la decisión y ahora son felices.
Bueno, yo siempre pienso, y tengo tres hijos varones, y desde chicos siempre lo que intenté transmitirles, que lo más importante en la vida, dentro de lo que eligieran, era tener una vocación.
Sí.
Y me parece que vos, con todas tus aventuras musicales, con toda tu trayectoria, lo vas mostrando eso, ¿no?
Sí, no tengo problema en compartirlo, para nada.
Y la vocación se enriquece con eso.
Seguramente.
Porque, no sé, pero yo muchas veces me he encontrado con gente que le ha ido muy bien económicamente en la vida, pero de repente llegan a los, no sé, 50, 60 años y descubren que no le encuentran sentido ni siquiera a la actividad con la que se mantienen muy bien.
Sí,
Y,
es cierto.
¿no?
Sí, pasa mucho.
Y en el mundo de la cultura nos pasa al revés, que es una insoportable levedad del ser, como diría Kundera, ¿no?
La verdad que sí.
Pero la felicidad que te da tener una vocación, creo que solo el que la tiene la conoce.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es tratar de lograr el sueño de poder vivir de lo que haces, de lo que a vos te gusta. No sé,
Exacto.
si te gusta algo, viste, tratar de... Obviamente que si a vos te gusta algo y lo masterizás, le das realmente la cantidad de horas que... Una buena cantidad de horas tratando de profundizar eso que a vos te gusta, algo va a pasar.
Sí, por supuesto.
Porque, viste, todos los que se destacan en algo, algo pasa.
Exacto.
Y bueno, y todos los músicos de los
Y
que
no
yo
es
estoy rodeados.
iluminación, es trabajo
No, no,
también.
muchos trabajos, sí.
¿No es
Muchísimo
cierto?
trabajo. Sí, no, no. No, en el arte,
No hay nada regalado.
No, no existe eso. Hay mucho trabajo atrás. Y bueno, y está bueno que se divulgue, viste, este mensaje, porque a veces la gente piensa que es como una pavada, no sé, algo que fortuito.
No, 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 no. Es mucho esfuerzo y ponerle mucha, entiendo, mucha energía y mucha pasión.
Sí,
Tampoco
a full.
no se puede hacer música sin pasión, entiendo.
No, creo que no.
Y ahora con este proyecto de nuevo de Versus, contanos un poquito.
Bien, el proyecto está muy bueno. Sacamos un disco nuevo que es en vivo Club, este club acá que está en Palermo, que es
Ah,
buenísimo. Lo grabamos ahí. Y bueno, y la verdad que sí, que tenemos shows, tocamos mucho en clubes de jazz. Ahora nos salió una fecha muy linda en noviembre. No me acuerdo el lugar, cómo se llamaba, pero como si te dijera, el Colegio Marín, una cosa así, una
Ah,
fecha en
en un
zona norte.
colegio.
Creo
Sí.
que está ahí.
Qué bueno.
Y bueno, y cada vez nos convocan más, así que el proyecto anda muy bien.
Hay muchos chicos jóvenes que les gusta la batería, ¿no es cierto?
Sí, después de la guitarra es el instrumento que más se toca, creo yo.
¿Y se sigue tocando la guitarra los chicos jóvenes?
La guitarra, todos los instrumentos, guitarristas hay
Todos.
infinitos. Mi hijo toca la guitarra.
Ah, mira.
Toca la guitarra muy bien, tiene 15 años, está estudiando, practica un montón. Pero sí, la guitarra, todos los instrumentos tienen sus nuevos talentos que salen de todos lados.
¿Y qué significa hoy para vos, o qué significó siempre, no sé, tu abuelo, que es una figura tan poderosa de la cultura nacional, diría yo, de la cultura
Sí.
argentina en el mundo?
Y bueno, Astor Piazzolla es un faro para todos. Es un lugar al cual tenés que tener como inspiración, como objetivo, como para reencontrarte, para apostar a lo tuyo, para hacer lo que te gusta, para pelearla de abajo. Es todo Piazzolla y la belleza de su música, ¿no? Que también es algo que estaría bueno tomar como ejemplo.
Sí, la belleza de su música es imposible de describir, diría, porque a mí me pega en la Santa Bárbara directamente.
Sí.
¿No es cierto? Es tan penetrante, tan intenso, ¿no? Qué importante, qué orgullo haber tenido, pertenecer a una familia de músicos, seguir construyendo una familia de músicos, ¿no? ¿Qué
Sí,
te
bueno.
significa eso?
Se dio así, por ahora, bueno, mi papá tocó con mi
Tu padre
abuelo,
también.
yo toqué y mi hijo toca, bueno, por ahora la música sigue por este lado de la familia, al menos, así que bueno, por suerte, nada, no, nos gusta, disfrutamos de esto y nada, nos encanta, lo hacemos todo el día.
Bueno, es muy importante poder vivir todo el día, que tu trabajo sea tu pasión, y porque la Argentina es un país difícil, convengamos, ¿no es
Sí.
cierto? Y vos no
La
te
verdad que
has
sí.
ido, además, te has quedado en la Argentina.
No, sí, no, no me gusta vivir en otro lado. No, no me puedo adaptar.
No te podrías. Bueno,
No.
Pipi, muchísimas gracias por tu presencia en mi programa
Bueno, un placer.
y bueno, que le pondremos obviamente por lo menos en un tramo música de Piazzolla.
Bueno, cómo no. Gracias, hermosa la nota.
Abrazo.
Abrazo
Chao,
grande, hasta
chao.
luego, que ande muy bien.
Gracias. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Horacio Lavandera, que es un muy reconocido pianista, artista, a quien le estoy saludando. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bien, encantada de tenerte en mi programa. Yo te he visto, no me acuerdo dónde, pero te he visto más de una vez y tocar. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo surgió tu vocación por la música y por su ejecución, ¿no? Tu vocación artística, en definitiva.
Bueno, un gran privilegio para mí venir de una familia de músicos, desde mi tatarabuelo.
Desde tu tatarabuelo,
Sí, él
qué
nació
maravilla.
a mediados del siglo XIX y nació en un pueblo en España que se llama Rivadavia, que es muy distinguido, porque lo consideran en este momento el pueblo más bello de toda España. Es un lugar con una riqueza cultural,
¿Por dónde queda?
educativa muy importante,
¿Qué es cerca de
cerca de un
qué?
río, queda justo a orillas del río Miño, en
Ah,
Galicia.
del Miño,
Sí,
Galicia.
por lo tanto hay mucho viñedo.
Ah.
Y es una tierra muy fértil y muy rica. Entonces, si bien él no era de familia de músicos, era familia de notarios.
Sí.
Pero era de una familia, bueno, de una enorme cultura, educación. Él se dedicó, el primer músico de que se tiene noción, Fray Gido, Francisco. Y él hizo una hermosa trayectoria en Galicia. De hecho, ganó premios, ¿sí?, dados por al mejor compositor de ese momento de España, Tomás Bretón. Y a los años de recibir ese premio, en 1908, decide venir a Buenos Aires, justo alrededor del bicentenario, del centenario, ¿no?
Claro, del centenario.
Buenos Aires en ese momento
En
era
1908, si no me equivoco, se inauguró el Teatro Colón.
claro, se inauguró el Teatro Colón, y había una actividad
Sí,
impresionante.
Buenos Aires era una perla
Lo sigue
cultural a nivel
siendo.
mundial.
Lo sigue siendo y nunca dejó
Y
de
lo
ser.
sigue siendo. Es una de
Sí.
las, para mí es una de las grandes capitales culturales del
Pero
mundo.
sin lugar a dudas, yo conozco tantas ciudades en el mundo y realmente Buenos Aires es, hoy por hoy, es, podríamos decir que está dentro de las tres, cuatro mejores ciudades del
Sí,
mundo.
exactamente. Qué orgullo, ¿no?
Sí, claro, bueno, yo siempre pienso, por algo mi tatarabuelo eligió Buenos Aires, porque tenía
Ajá.
mucho trabajo, muchos contactos, hizo aquí, bueno, como usted dice, ¿no? Se inauguró en 1908 el edificio actual del Teatro Colón, pero hay que entender que ya hacía 60 años que se estaban dando funciones de los
Sí,
más
sí.
artistas más importantes en una ciudad como Buenos Aires. O sea, 1908, 1910 es como una eclosión de actividades, pero hacía
Bueno,
mucho tiempo.
también éramos un país rico en ese momento.
Es que lo sigue siendo. Es un país gigante que tiene
Sí,
todo.
gigante.
Y por algo, bueno, eso, como digo, por algo mi tatarabuelo eligió, ya había agotado todas sus expectativas en España, había dado a luz a dos pequeños niños que fueron músicos, mi bisabuelo
Sí.
entre ellos, y bueno, desde ahí empieza toda mi cultura familiar musical, y yo soy un heredero de todo
¿Y
esto,
cuándo
que
empezaste con el piano?
porque bueno, inclusive mi tatarabuelo tenía un negocio de venta de pianos en Galicia,
Ah,
y él
no te
también
puedo
enseñaba música.
creer.
Claro, sí.
Ah, pero ya lo tenés en tu sangre, absolutamente.
Sí, viene de sangre. Podemos decirlo así ya. No sé, habría que hacer estudios más rigurosos, pero bueno, la verdad que
¿Empezaste de chico?
sí, claro, es algo, digamos, tan presente en el día a día, quizás desde esta generación, como digo, gente muy rigurosa, muy estudiosa. Heredé todos sus libros, ¿no? Así que sus partituras. De hecho, hace poco estuve grabando. Yo soy youtuber, yo hago muchas grabaciones en mi canal de YouTube y grabé música de mi bisabuelo, que es hermosísima, que es música que retrata, digamos, un poco el ambiente de lo que era la música de española, porque ellos estaban muy vinculados con la comunidad española, y además con el jazz, así que digamos que mi bisabuelo sería un precursor del jazz de Chick
También con el
Corea, digamos.
jazz, también con el jazz.
Sí, a ver, mi bisabuelo era clarinetista, era un excelentísimo músico. Hizo muchísimas grabaciones con todos los artistas de su época y con todas las agrupaciones. Tengo los listados de todos los lugares donde trabajaba, porque había mucho trabajo, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh?
Mucho trabajo. Y así que se vinculó con los mejores. Había un músico con el que él trabajó muchísimo, que es uno de los iniciadores del jazz en el mundo, que se llamaba Gordon Stretton, que vino a vivir a Argentina. Era un afrodescendiente que nacido en
Mira
Manchester,
vos.
que trabajó con los mejores artistas en Nueva York, Chicago, y después vino a vivir a Buenos Aires, porque lo mismo de antes, había mucho trabajo, mucho ambiente y se vivía muy bien. De hecho, mi bisabuelo era como yo, era freelance, podía vivir haciendo conciertos
Claro.
y la vida iba muy bien. Y tuvo sus hijas, que son mis abuelas, mi tía abuelas, y así.
Qué maravilla. Decime, Horacio, vamos a tu presente. ¿Y vos, tocas, ensayás todos los días, ¿no es cierto? Practicás todo el tiempo en el piano.
Sí, mi novia dice que si paso un día sin tocar el piano ya se me nota, así que sí, todos los días.
Lo necesitás.
Sí, es parte de,
¿Y cuáles son los
de...
compositores? Hoy me preguntaba, cuando estaba leyendo un poco sobre tu historia, ¿cuáles son los compositores que más te gusta tocar? Es una curiosidad que tengo.
Bueno, los dos principales son Mozart y Beethoven, no hay ninguna
Seguro.
duda.
¿Y qué obras elegirías de ellos si se puede elegir? Porque bueno, yo reconozco que crecí en un hogar donde mi papá hasta el día que se casó iba todas las noches de su vida al Teatro Colón y desde los 5 años fui al Colón y realmente los clásicos, la música clásica la tengo incorporada como las canciones de cuna, digamos. ¿Y qué elegirías para tocar? Así busco alguna versión tuya, así, para el programa.
Bueno,
De Beethoven y Mozart, por ejemplo.
Mozart no voy a tocar este año, pero voy a tocar las variaciones de Abel, que son mis obras favoritas, ¿sí? Que las
Ah.
ahí yo creo que en el link les envié las
Ah,
variaciones de
sí.
Abel. Si no se las mandé, se las puedo mandar ahora.
Bueno,
Y
después me lo
vamos
mandás.
un poco. Sí, definitivamente la obra que voy a estar tocando este año en mis conciertos es mi obra favorita, sí.
¿Y qué más vas a tocar?
Y un homenaje a que Beethoven hizo a los reyes de Inglaterra, porque al mismo tiempo que él estaba haciendo la Sinfonía Heroica, le llegó de Edimburgo los mensajes de un editor de todas las canciones de las Islas Británicas a Beethoven. Y entonces este compositor le encargó a Beethoven un trabajo que va a durar hasta casi su muerte, ¿sí? Donde Beethoven iba tomando estas canciones populares británicas y las iba transformando en obras que son una maravilla. Es muy poco conocido ese trabajo de Beethoven. Así que voy a iniciar mi
Sí,
concierto
te aseguro que yo he
con
leído
eso.
muchísimo sobre Beethoven, porque además hago un curso sobre música clásica hace años, y no sabía de esto.
Es muy notable que al mismo tiempo que Beethoven estaba componiendo para Napoleón Bonaparte, que eso sí es muy conocido, al mismo tiempo estaba trabajando para un editor de Edimburgo que le enviaba con cierta continuidad todas las melodías escocesas, irlandesas, de las islas británicas en general, para que él vaya
¿Y qué
haciendo su
nombre tienen este? ¿Cómo se conocen o se
Bien,
buscan?
las dos que voy a tocar están también grabadas en mi canal de YouTube, God Save the King y Rule Britannia, que es el primer trabajo que él hizo con respecto a esto. Y bueno, luego hay. Pueden buscarlo en YouTube como canciones escocesas de Beethoven, canciones
Pero vos
irlandesas.
sabés que nunca había escuchado hablar de las canciones escocesas de Beethoven.
Sí, claro,
¡Qué
tiene un montón.
maravilla! ¡Qué
Sí, bueno,
maravilla!
es un compositor que abarca todas las culturas, ¿no? Así
Pero
que.
sí, es un genio, un grande, un Dios mío, pensar que fue tan torturado Beethoven, pero
Sí,
nos
por
regaló
ejemplo,
tanta belleza.
estas variaciones que son de 1803, obviamente están hechas cuando él todavía escuchaba, pero las otras, que es la gran obra que voy a tocar este año, son las variaciones de Abelli, no escuchaba nada. Y es increíble, para mí es mi obra favorita para tocar en el piano por lejos. Y luego voy a hacer toda una selección de obras de Gustav Mahler, que son
Ah,
últimas
Mahler.
versiones en
Acabo de
piano.
pasar un mes, más de un mes, 2 meses estudiando a Mahler en ese curso de
Bien,
música clásica.
voy a estar haciendo unas piezas de Gustav Mahler que también son muy especiales y muy poco conocidas porque son sus propias versiones que grabó él en 1905 en rollo de pianola. O sea, él tuvo la posibilidad de grabar su música en ese sistema donde se perforaba un papel. Y es muy interesante este estudio porque lo que él ejecutaba difiere de lo que está publicado.
Ah,
Entonces yo
¿y
me
cómo?
tomé el trabajo de estudiar nota por nota, que es lo que Mahler trabaja en estos rollos de pianola, y voy a ejecutar estas versiones originales de Gustav Mahler, que él
¿Y
las grabó
cómo
en piano. Por
conseguiste? ¿Y cómo conseguiste esas versiones originales?
se saca de oído y tenés la partitura impresa, pero que no coincide con lo que está tocando el compositor. Así que es un trabajo muy enriquecedor, porque además estos rollos de pianola los grabó Mahler. Lo firmó Mahler, ¿sí? Están firmados por él y como grabaciones autorizadas. Entonces esto es muy, pero muy interesante porque está lleno de cambios, compás a compás, nota a nota, él va haciendo distintos cambios, a veces muy sutiles y a veces tan impresionantes como acordes enteros, notas enteras, frases enteras, totalmente distintas a lo que está publicado.
Y esto
Entonces,
también lo vas a tocar
sí. Sí,
en
esto
ese
lo voy a estar
concierto.
tocando en mis próximos conciertos, todas estas ejecuciones de Gustav Mahler, porque bueno, Mahler las grabó, porque
Sí.
como bien habrás estudiado en tus 2 meses de trabajo,
Sí.
todos sus estrenos fueron un fracaso como compositor
Sí,
de lujo
terrible,
absoluto.
terrible. No se
Entonces,
puede, no lo puedo creer.
en esta angustia de estar fracasando sinfonía a
Sí.
sinfonía, él decidió hacer unas grabaciones, ¿no? Al menos para que quede algún registro de lo que él pensaba. Sí, la música de Mahler tuvo que esperar 50 años a volver a estar sobre el escenario, ¿no? Hasta 50 años después de su muerte nadie lo conocía, no era conocida su música.
Bueno, o
Así
sea que
que bueno, un estudio muy
estás en
interesante.
un momento en que seguís, este año vas a tocar perlitas, por lo que nos estás.
Sí, claro, cosas. A ver, las variaciones de Abelli, por seguir hablando
Esas
de
son clásico.
esto es. No, esto es único. O sea, realmente no hay pianistas que yo conozca en este momento que la están haciendo en conciertos debido a la enorme dificultad,
Ah,
longitud que
sí.
tienen. Esto no es. Trasciende, obviamente, un
O
concierto de
sea que.
piano. Es un evento único, realmente, el ir a escuchar estas
¿Y
variaciones
eso
de Abelli.
va a ser en Argentina o en otro lugar?
No, voy a estar haciéndola
Vas
por
a estar acá
todo
haciéndolo.
Argentina y por los lugares donde vayan surgiendo conciertos. De hecho, ya las toqué en Uruguay
Toca.
y próximamente las voy a estar haciendo en Asunción de Paraguay. Así que, bien.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, solo felicitaciones,
Muchas gracias.
y vamos a tratar de seguirte en esas aventuras musicales.
Sí, bueno, siempre me pueden seguir en mi canal de YouTube, ya le
En
acabo de
tu
mandar
canal de YouTube.
a Luciano
Bueno, ya
toda esta lista
nuestros oyentes saben que te encuentran allí, ¿de
Sí,
acuerdo?
pueden hacerse miembros para ser parte de todo el contenido y si no, lo que está público, digamos, en mi canal es lo que voy
Claro.
a estar haciendo este año y lo pueden escuchar sin ningún tipo de traba, digamos. Así que,
Bueno.
bueno, espero que lo disfruten
Bueno.
mucho mi canal y nada, y estar en contacto por allí.
Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa, Horacio,
Muchas
y mucha
gracias.
suerte con todo.
Gracias, hasta luego.
Chao, gracias. Estimados oyentes, en este cierre se me ocurre fervorosamente que lo mejor que puedo desearles para esta semana que se viene por delante es que conserven en sus oídos, en su corazón, los acordes, las melodías de esta música maravillosa que nos han regalado estos dos talentos que son Daniel Pipi Piazzolla y Horacio Lavandera. Y que se inspiren en esa frase en la que yo creo muchísimo, porque para mí ha sido una regla de vida en la formación de mis hijos, y es que lo importante en la vida no es hacerse rico, como le dijo Astor a su nieto, sino tener una vocación. Bueno, la vocación es un tesoro, no se compra, no se fabrica, no se hereda. Cuando se tiene, se cultiva y da una enorme felicidad. Con estas palabras me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.